La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate con nosotros porque tenemos hoy un programa muy interesante. Vamos a hablar de Mindful Eating, que es un concepto, bueno, lo he dicho, he hecho el anglicismo, pero que vamos a ver en un ratito qué es eso del Mindful Eating. Así que quédate porque hoy nos espera un programa apasionante.
La Despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable recibimos una visita especial. Carmen Ordiz, licenciada en Ciencias Gastronómicas por la Universidad de Polenzo, en Bra, Italia, y también con un máster en Nutrición y Salud por la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días y bienvenida a La Despensa.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a tu programa. Será un placer hablar de este tema tan interesante que has escogido.
Bueno, Carmen, como decía hace unos segundos al inicio del programa, hoy vamos a hablar del Mindful Eating, que es un concepto, bueno, es un anglicismo, pero que no deja de, a la traducción, sería algo así como alimentación consciente. Cuéntanos un poquito cuál es el origen de esta práctica de alimentación.
El origen del Mindful Eating es el mindfulness, que es una ciencia, vamos a decirlo así, que se encargaría de que estemos en el presente, en el ahora, que no hagamos cosas en piloto automático. Muchas veces, por ejemplo, un ejemplo muy usual es cuando vamos en el coche y de repente nos damos cuenta de que llevamos conduciendo 3 minutos, porque es un camino que hacemos de forma rutinaria, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. El mindfulness lo que busca es que llevamos unas vidas más plenas, que estemos en sintonía, en el presente, viviendo el momento, y eso mismo se lleva a la alimentación. El Mindful Eating lo que busca es que seamos conscientes de si realmente tenemos hambre, de si qué tipología de hambre tenemos. En ocasiones tenemos una cosa que se denomina hambre emocional, que está muy ligada al estrés, a nuestro pasado, a la relación que hemos tenido con la comida desde la edad más temprana, que eso marca mucho, y también cómo influyen otras acciones que hacemos mientras estamos comiendo. Cuando somos pequeños muchas veces nos riñen por estar viendo la tele mientras estamos comiendo, o de adultos no es recomendable trabajar delante del ordenador comiendo algo. Esto se debe a que nuestro cerebro no está recibiendo las señales, no es consciente de toda la cantidad de comida que estamos ingiriendo, y esto provoca que no nos saciemos como deberíamos. El otro día, precisamente, haciendo una entrevista a Carlota Villanueva, que es esta nutricionista con la que colaboráis con frecuencia, ella me comentaba un caso, un ejemplo, que es cuando tú vas al cine, te comes un combo de palomitas, por ejemplo, sales del cine y tienes hambre de ir a cenar. Realmente te has comido has ingerido bastantes calorías, estás lleno porque has comido ese combo de palomitas, pero como no has sido consciente, y además es una acción rutinaria, porque tú vas al cine y mucha gente lo relaciona con comer palomitas, eso es, digamos, que el cerebro no ha recibido esa señal. Tú has hecho que muchas veces nos comemos las palomitas casi los 10 primeros minutos de la película, y cuando salimos automáticamente pensamos en cenar. Si fuéramos conscientes de lo que hemos hecho, de cómo hemos comido esas palomitas, seguramente nuestro cerebro no necesitaría esa ingesta a posteriori. Entonces es un poco ser conocedores de por qué comemos, y bueno, más adelante hablaremos de las tipologías de hambre que existen, pero es muy interesante llevarlo a cabo porque nos permite también disfrutar, que al final es esa parte que tenemos que nos hace disfrutar de alimentarnos, que es la gastronomía, ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento para, como decía anteriormente, el cerebro sea consciente y nuestro proceso fisiológico sea el adecuado.
Carmen, ¿y cómo influye nuestras emociones en la manera que tenemos de alimentarnos?
Las emociones influyen muchísimo en la forma que tenemos de alimentarnos. De hecho, toda nuestra vida hemos recibido muchos mensajes desde, por ejemplo, la televisión. Es un detonante, un detonador de asociar cosas con comer. O bien, alguien está triste llega a casa, se abre un bote de un kilo de chocolate, de helado de chocolate, y se pone a comerlo. O alguien está alegre y se pone a comerse con los amigos una tarta. También cómo nos relacionamos con la comida. En España y en muchos países la comida es un motivo de fiesta. Esto está muy bien, pero también lleva a tener una relación con la comida como de premio, ¿no? Cuando somos pequeños, también de forma completamente inocente, no digo nunca hay que culpar a los padres por esto, pero nos castigan o nos premian con comida. Esto nos marca luego el día de mañana a premiarnos o castigarnos con comida. Entonces lleva a que nuestra relación no sea todo lo sana que debería con la alimentación. En la etapa adulta, por ejemplo, nos encontramos que en ocasiones, pues después de las típicas vacaciones, nos castigamos, nos restringimos las calorías y esto nos lleva en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, a que se produzca el proceso contrario. O bien que tengamos más ganas que nunca de eso, ¿no? Entonces, influyen de una forma importante, lo digamos aquí, la parte positiva es que cuando somos conocedores de que eso pasa por algo, siempre se puede controlar, y una de las metodologías está el Mindful Eating, que personalmente me gusta mucho.
¿Qué nos permite Mindful Eating y qué beneficios podemos sacar de ello?
El Mindful Eating, entre otras, nos permite, pues lo que decía, también vivir de una forma más, no voy a decir relajada, porque llevamos unos ritmos de vida caóticos, pero sí nos permite que en el momento en el que estamos haciendo esa acción, la hagamos de forma pausada, que nos paremos un instante a decir, ok, tengo 20 minutos para comer, voy a comer de una forma consciente, perdona que repito continuamente la palabra consciente, pero es que es en este caso la base, y también nos permite vivir el presente, que es una cosa que nos cuesta mucho hoy en día, y en Occidente llevamos casi muchos años condenándonos con el vivir el futuro, vivir el pasado y no vivir el presente. Entonces, el beneficio mayoritario es que nos permite de una forma sencilla controlar nuestra relación con la alimentación. Tiene diferentes tipologías o diferentes pautas que luego, si quieres, podemos detallar, pero a grosso modo sería en el momento en el que vamos a comer. Punto número uno, nos paramos a pensar, vale, ¿tengo sed? No tengo sed, porque muchas veces podemos confundir la sed con el hambre. Nos pasa en ocasiones que nos encontramos delante de la nevera, no nos damos cuenta porque hemos llegado a la nevera y decimos, ¿yo cómo he caminado hasta aquí? ¿Por qué he caminado hasta aquí? Pues porque tengo probablemente sed. Entonces, lo primero, saber distinguir si tengo sed o si tengo hambre. Después, ¿qué tipología de hambre tengo? Porque en ocasiones estamos en un centro comercial, de repente huele a churros con chocolate y nos entra antojo de churros con chocolate, pero no es quizás la opción más saludable o la opción que va dentro de nuestros macros diarios, ¿no? Y posteriormente el tiempo y cómo y dónde voy a alimentarme. Como decía antes, las pantallas, cualquier tipo de distracción va a estar, digamos, castigando nuestra relación con la alimentación. Entonces, lo mejor sería esos almuerzos, ¿no?, de antes, en los que estás en familia o tú solo, pero hablando como mucho de lo divino y lo humano, pero comiendo, siendo consciente de lo que tengo en el plato y dando gracias también a lo que tenemos en el plato, ¿no?, que a veces se nos olvida.
La verdad que es algo que no solemos hablar o no es habitual, pero es cierto que el ritmo de vida que llevamos hace que, bueno, algo tan importante como alimentarnos lo hagamos como en piloto automático, ¿no?
Pues efectivamente, y muchas veces tenemos hambre emocional, que la mencioné antes así rápidamente, pero el hambre emocional nos afecta mucho. Es un hambre que está, hay muchos expertos que dicen que está relacionado, pues eso, cuando nuestros primeros años de vida, cómo nos han alimentado nuestros padres, cómo nos han castigado nuestros padres. Yo siempre recomiendo que a los niños nunca se les castigue con, pues ahora te acabas las verduras, o cuando están llenos, hay que escucharles. O sea, si es verdad que hay niños que en un momento dado pues no quieren comer por X motivo, y hay que procurar que los niños ingieran el alimento necesario, pero en ocasiones hay ese complejo de abuela, ¿no? Yo soy asturiana, y en Asturias se tiende a sobrecargar a los niños con una ingesta calórica grande, ¿no? Sobre todo abuelas que han vivido la guerra, entonces hay un poco ese síndrome de posguerra. Pues también ser conocedores de cuándo estamos llenos. Y de pequeños tenemos un sensor que vamos perdiendo con los años, que es interesante que respetemos. Luego también hay veces que tenemos más necesidad o más ganas de consumir productos ultraprocesados. Está demostrado científicamente que cuanto menos productos ultraprocesados consumamos, menos adicción a los productos ultraprocesados tendremos. Estos están llenos de glutamato, de aspartame, de un montón de sustancias que se han demostrado adictivas y que conllevan a que cada vez las necesitemos más. Entonces, es muy importante, ya no solo porque tengamos una alimentación más saludable, sino por perder esos estímulos o esas necesidades que tenemos en ocasiones y que no sabemos por qué. De repente me apetece una palmera de chocolate, de repente me apetece algo crujiente. Eso también es otra cosa que es muy interesante, que son las, digamos, triquiñuelas o los trucos que utiliza la industria agroalimentaria para que nos hagamos adictos a esos alimentos.
Al final, el hambre es algo muy emocional. Hemos hablado varias veces en este programa que existen pues varios tipos de hambre, pero creo, Carmen, que es el momento perfecto para recordarlo. ¿Qué tipos de hambre podemos encontrar?
Y luego hablar de las tipologías de hambre, que no nos podemos olvidar. Antes mencioné, los científicos hablan de entre 7 y 9, depende, tipologías de hambre. Y podemos pues catalogarlas en hambre de tacto, hambre mental, hambre emocional o de corazón, hambre visual, de olfato, de oído incluso. Hay una diferente forma de afrontar el hambre según sea real, que sería, por ejemplo, la fisiológica o la estomacal, que es, por ejemplo, cuando tenemos esa sensación de vacío, que nos rugen las tripas, ¿no? Eso está completamente ligado a la supervivencia, y es que el cuerpo te está diciendo a través de esas señales que necesitamos energía para subsistir. Luego está el hambre emocional, también denominada psicológica, que es cuando de repente queremos un alimento. Podemos distinguir el hambre emocional, hay un truco, que es si yo, por ejemplo, pienso, tengo hambre, pero me das a elegir entre una manzana y un bollo, el hambre no me la quitaría la manzana y sí el bollo. Entonces ahí realmente no tenemos hambre fisiológica, sino que tenemos hambre emocional. Quiero eso en concreto. Cuando no nos vale cualquier cosa, cuando una persona tiene hambre de verdad, lo podemos ver, por ejemplo, en estos programas que están tan de moda, ¿no? De supervivencia en islas y cosas así, comen cualquier cosa cuando son las pruebas de comida porque realmente tienen hambre. Cuando tienes hambre emocional suele haber una connotación de una tipología de alimentos, que generalmente, como mencionaba antes, suelen ser estos productos más, voy a entrecomillar, insanos, muy ultraprocesados, ese tipo de comidas, ¿no? Solemos asociar, es raro que una persona en un momento de hambre emocional el cuerpo le pida lechuga. Por ejemplo, el hambre visual, que es así como vulgarmente se diría, ¿no? Comer por los ojos. Es cuando vemos esos anuncios de televisión, somos conscientes de que, por ejemplo, a la hora antes de comer hay unos anuncios en la tele que salen todas esas salsas, esas cadenas de comida rápida. Sería un poco el comer por los ojos. Antes mencionaba el comer por el olfato, cuando en ciertos supermercados, por ejemplo, a ciertas horas se pone a hacer el pan, o unos olores incluso artificiales, ya se está trabajando para fomentar el consumo de ciertos tipos de productos, pues eso va un poco ligado por ahí. Luego, lo que se denominaría hambre auditiva, las patatas fritas, por ejemplo, nos atraen mucho, no solo por su sabor o las sustancias que lleven, algunas más naturales y otras menos, sino por el crujir, esa sensación quemiestética que se llama, al cerebro le produce una satisfacción y hace que nos gusten mucho los productos que crujen, que hacen ese sonido, ¿no? Luego, por ejemplo, otro es la consistencia, la textura, todo lo que va relacionado con el tacto, comer con las manos. Eso también está encajado con una tipología de hambre. Luego el hambre mental es la de, por ejemplo, cuando tenemos ciertos prejuicios sobre ciertos productos, nos llevan a querer algo, pero lanzarnos un mensaje de esto engorda, esto no debería de comérmelo. Suele ser fruto de cuando tú haces una dieta muy restrictiva, te lleva a tener ese tipo de pensamientos, y a mayores cuando el cerebro, porque somos así, cuando algo está prohibido lo queremos más, tendemos a tener ese pensamiento recurrente de no puedo comer esto, pero, y ahí tenerlo continuamente en nuestro cerebro. Y luego hay, pues ya entrando más en el hambre emocional pura y dura, es, vamos a explicarlo un poco más, porque antes la mencionas un poco a grosso modo. Es cuando nosotros, a través de, pues bien, la tristeza, pues bien, el estrés, estamos aburridos, tenemos ansiedad, dejamos caer estas sensaciones en la comida. Es importante tener especial atención con el hambre emocional cuando nos implica ya rozar en ocasiones trastornos de conducta alimentaria, o bien cuando continuamente nos provoca una sensación de malestar comer o pensar en comida, trastorno por atracón, que es una patología que muchas veces no está diagnosticada porque no es tan frecuente, o sí es tan frecuente pero no se diagnostica, como una anorexia, una bulimia, pero es cuando de repente sentimos la necesidad de comer impulsivamente, incluso perder el control de lo que estamos haciendo y posteriormente sentirnos mal por ello, no obligatoriamente realizando pues provocación del vómito ni nada por el estilo, sino sencillamente comer de forma incontrolada y posteriormente sentirse mal. Ahí es cuando necesitamos recurrir pues tanto a un nutricionista como a un psicólogo y darnos cuenta de por qué pasa eso. Porque sí es cierto que es un trastorno de conducta alimentaria que se ve con frecuencia, o que se sabe que hay con frecuencia, pero que no está tan diagnosticado, que la gente no lo ve. Entonces es importante que cuando vemos que estamos perdiendo el control, recurramos a un profesional. Y sencillamente las causas del hambre emocional pues suelen ser varias y de diferente origen, ¿no? Pero podemos reconocerlo muy a grosso modo porque de repente tenemos mucho hambre, cuando el hambre fisiológica realmente es gradual, o sea, vamos teniendo un poquito de hambre y va creciendo. Por otro lado, porque comes y comes y comes y sigues sintiendo hambre, nunca te sacias. Por, como decía antes, porque nos pide un alimento en concreto, no cualquier comida o lo que ahora se denomina comida real, sino algo en concreto. Luego, cuando terminas de comer, como decía hace unos segundos, te sientes culpable. Y porque el hambre fisiológica normalmente tú puedes esperar, no pasaría nada. Pero cuando es hambre emocional es como que parece que te vas a morir si no comes en ese momento. O sea, necesitas comer, es urgente, no puedes esperar. Ahí es cuando deberíamos de darnos cuenta. Entonces, algunas de las pautas del mindful eating pueden ser, pues antes lo mencionaba, el darnos cuenta de si tenemos hambre o tenemos sed, esa es muy importante. Luego, por ejemplo, otra que podemos hacer es prepararnos la comida, por ejemplo, darnos unos 10 minutos, ver si somos capaces de esperar esos 10 minutos tranquilamente, bebernos un vaso de agua, tratar de tranquilizar esa situación y evitar el ansia de comer automáticamente, porque así vamos a comer más tranquilos. Otra técnica que se puede hacer es la de, como decía, por supuesto, comer sin estímulos externos. Y hay gente que dice la de dejar los cubiertos encima de la mesa, comer, o sea, dar un bocado, dejar los cubiertos, dar un bocado, dejar los cubiertos. Sí, es verdad que por la tipología de vida que llevamos es complicado dedicar el tiempo que necesitaríamos a comer, pero sería lo ideal, que masticásemos las veces que tenemos que masticar, que estar en ese momento, en el momento presente, ¿no? Luego es muy importante que no nos lancemos nunca un mensaje de si hemos decidido comernos un producto que sabemos que no es saludable, no estar continuamente castigándonos. O sea, ese día hemos tomado la decisión de comer un trozo de tarta, no pasa absolutamente nada si el resto de nuestra vida es saludable. No podemos estar continuamente con la sensación de castigo por haber tomado una decisión u otra. O sea, no. Tenemos que disfrutarlo en el caso de que vayamos a un cumpleaños, donde sea. Siempre hay opciones saludables, pero si tú has decidido en ese momento realizar ese consumo, no castigarnos. Luego, yo soy muy partidaria de no caer en dietas restrictivas, de no hacer dietas milagro. La relación con la comida se ve realmente perjudicada por todas estas dietas que aparecen normalmente de cara al verano, y todos estos titulares que vemos en las revistas de un cuerpo de bikini. Eso genera mucho daño porque estás continuamente lanzándote el mensaje de eso no puedo, y al final, como decía, tendemos a querer lo que no podemos hacer. Entonces, es muy necesario que no recurramos a ese tipo de dietas milagro, porque las dietas milagro realmente no existen.
Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Tenía más preguntas, pero veo que has hecho un resumen. Solamente preguntándote por el hambre o los tipos de hambre, has hecho un resumen perfecto de no solamente de este tema, sino a nivel general de la alimentación. Así que te lo agradezco mucho. Te agradezco también que nos hayas acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Y muchas gracias por invitarme al programa, porque al final es muy importante que se hablen de estos temas, que cada vez la gente conozca más. Y veo la labor que hacéis cada viernes hablando de nutrición y salud. Y la verdad que es un honor que haya un hueco así en la radio de forma periódica para lo que decíamos, la importancia de la información a la hora de mejorar nuestros hábitos nutricionales. Así que muchas gracias y muy buenos días a todos los oyentes y feliz fin de semana.
Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes aquí en Radio Sintonía a las 12. Y les espero el próximo programa. Y como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos. Bye.